Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Todos los días sin saber si vamos a poder comer o pagar los remedios. Todos los días nos levantamos con que aumentó el gas.
Ahora nos sacaron la cobertura al 100%, le sacaron los medicamentos a los jubilados.
El que come no toma los remedios, comen una vez al día y después toman mate cocido a la noche, porque no podemos comer.
Como todos los miércoles, en la tarde del 11 de septiembre, la Asamblea de Jubilados marchó frente al Congreso. Suelen ser un grupo muy pequeño, pero ese día fueron miles. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales, esta vez acompañaron a los jubilados. Le fueron a exigir al Congreso que frenara el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Se trata de una propuesta de la oposición que modificaba la fórmula para calcular el aumento de las jubilaciones y pensiones y que hubiese representado una mejora en los ingresos de 7 millones de personas.
Bueno, mi nombre es Graciela Aramayo, soy licenciada en enfermería, me jubilé hace 2 años y mi sueldo es de 500 mil, no cobro la mínima, pero no me alcanza el sueldo. Pensé que iba a jubilarme, 35 años de aporte, pensé que iba a estar bien, pero no me alcanza.
A pesar de las protestas, aquella tarde la Cámara de Diputados no sumó la cantidad de votos necesarios para insistir con la ley que Milei había vetado. Los jubilados protestaron y las fuerzas de seguridad rodearon el Congreso.
Mucha tristeza, mucha angustia, mucha bronca con la gente que no tiene memoria, loco.
Mirá, allá tenés prefectura, acá tenés gendarmería, policía federal, prefectura por allá, operativo con... ¡Mil policías y gendarme para jubilados que ganan una miseria!
¡Atento, atento! ¡Allá, atento!
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vayan a andar con la frontera! ¡Cobarde!
La infantería avanzó sobre grupos de jubilados que cantaban canciones de protesta y sostenían carteles en contra del ajuste del gobierno.
¡Les están pegando ustedes a los abuelos! ¿Cómo volvés a casa? ¿Qué le decís a tu abuela cuando la ves?
Argentina tiene más de 7 millones de jubilados. Uno de cada dos cobra el haber mínimo, 329 mil pesos al mes, algo así como 310 dólares. A lo largo de los últimos años hubo sucesivos cambios en la fórmula del haber jubilatorio y, sin embargo, una constante se mantiene inalterada. Los jubilados han perdido sistemáticamente poder adquisitivo.
Bueno, en el curso de este año, el poder de compra de los jubilados retrocedió. En mayor medida retrocedió por parte de aquellos que cobran la mínima, con un retroceso que va entre el 7 y el 11%.
Así lo explica el economista Ismael Bermúdez, periodista especializado en temas jubilatorios. Esa caída se profundizó en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, cuando se sintió de lleno el impacto de la devaluación que aceleró el proceso inflacionario.
¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo?
En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló.
El recorte de las jubilaciones fue clave para conseguir el superávit fiscal, que es, a su vez, la columna vertebral de la política económica de Javier Milei.
Como decía, ellos tienen una idea de corte neoliberal, una idea ortodoxa de la economía, y en función de eso, su proyecto sigue un solo camino, que es lograr el superávit fiscal, que lo consiguió Milei, según él, en tiempo récord, pero lo ha hecho a costa de... usar a los jubilados como variable de ajuste.
Quien habla es Mercedes D'Alessandro. Es economista, docente universitaria, fundó la organización Economía Feminista y tuvo un cargo público durante la gestión de Alberto Fernández. La caída de las jubilaciones explica, para los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, casi el 30% del superávit fiscal que alcanzó.
El presidente dijo que todos los diputados, senadores que estaban en contra de, a favor de mejorarle a los jubilados los ingresos, que se calcula que estábamos hablando de 15.000 pesos, es decir, sería $12, $10. Bueno, Javier Milei salió a decir que eran todos degenerados fiscales.
Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio, les voy a vetar todo, me importa 3 carajos.
Aquella marcha de jubilados terminó con represión policial y no iba a haber nueva fórmula de movilidad jubilatoria que reparara la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados que cobran la mínima.
Estábamos con los carteles y estaba toda la policía y ellos provocaron, empezaron a golpear a los viejos. Entonces empezaron a tirar gas lacrimógeno en la cara a las abuelas y una policía le pegó una piña a una abuela. Y a un abuelo lo tiraron al piso, tenía 83 años el abuelo.
Ahí te va a escuchar, te va a tirar
una solución en el ojo, ¿sí? ¿Sabes?
Dale, dale, dale.
Para que te pueda subir. Abrí los ojitos, para atrás.
Narro la vista.
A ver.
¡Cobardes, hijos de puta!
Soy María O'Donnell. Hace justo un año, cuando se emitió la primera temporada de este podcast, no sabíamos si Javier Milei ganaría las elecciones a presidente. Ahora sí. Esta es la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei. Un podcast documental del País Audio y Anfibia en el que queremos contar qué ha pasado en el último año en la Argentina. Episodio 6. Esto recién empieza. Javier Milei termina su primer año de gobierno con un proyecto de poder de largo plazo. Ya ha hablado de 2 mandatos consecutivos, pero también dijo que la suya es una batalla todavía más relevante que la que ha dado hasta ahora. Ahora se viene la batalla cultural.
El objetivo político de corto plazo de Milei es ampliar sus filas en el Congreso, tener mayor cantidad de diputados y de senadores para poder sacar las leyes más estructurales que quieren sacar a partir del año que viene. El objetivo de largo plazo de Milei tiene que ver más con una revolución cultural, una batalla ideológica, tiene que ver con hacer planteos más de fondo, con cómo se piensa el Estado, la intervención del Estado en la vida de la gente, hacer algo como más de fondo y hacer un cambio ideológico donde contrapone la idea de un Estado comunista versus un Estado libertario mínimo.
A la periodista Brenda Struminger ya la escuchamos en episodios anteriores. Ella es acreditada permanente en la Casa de Rosada e integra el equipo de producción de este podcast. A pocos días de cumplir el primer aniversario, la imagen positiva del presidente alcanzó el 57%. Y 9 de cada 10 de los votantes se mostraban conformes con su elección. El índice de confianza que mide la Universidad Torcuato Di Tella en el mes de noviembre resultó el más alto para un presidente en ese momento del mandato.
Es exactamente lo que voté. Todos los días de mi vida me levanto con una noticia buena.
Milei asumió diciendo que no iba a negociar con la casta, como denominan los políticos tradicionales. Logró acuerdos con gobernadores, con una parte de la oposición en el Congreso y con la cúpula de la Central Obrera de Trabajadores.
El gobierno lo que hace es negociar con lo poco que puede dar, porque es un gobierno que desde el principio planteó que no tenía plata y desde el punto de vista de los gremios, por ejemplo, no podía dar un techo altísimo para las paritarias y forzar a que las empresas tengan que hacer aumentos muy altos porque eso le dañaba el proyecto para bajar la inflación. Entonces, lo que hacía era, bueno, dar un porcentaje en una negociación, dar un porcentaje un poquito más alto de lo que inicialmente estaba dispuesto a dar. Después con los gobernadores, bueno, descortó la obra pública, pero negoció que alguna obra pública que ya estaba iniciada se mantuviera.
En el plano económico, Milei cumplió con 2 de los objetivos centrales que se fijó en la campaña: bajar la inflación y terminar con el déficit fiscal, es decir, no gastar más de lo que recauda el Estado. Lucas Romero es analista político y dirige la consultora Analogías.
La crisis económica y crisis sobre todo inflacionaria que se vivió durante el proceso electoral del año pasado, que impulsó esa fuerte demanda de cambio, configuró una escena muy disruptiva desde el punto de vista económico que está produciendo resultados disruptivos desde el punto de vista político.
El logro económico más importante de Milei en este primer año de gestión es la estabilidad económica, sobre todo a partir del control de dos variables que están íntimamente relacionadas y que fueron dolores de cabeza en las últimas dos gestiones, tanto la de Mauricio Macri como la de Alberto Fernández, que son la inflación y el precio del dólar.
Esteban Rafael es periodista especializado en economía. Milei asumió en diciembre del año 2023, que terminó con una inflación acumulada del 211%. Pero el ritmo empezó a desacelerar y en el último semestre ya estaba por debajo del 3% mensual. En cualquier país del mundo, una inflación mensual por arriba del 2% puede ser un verdadero drama. En la Argentina, ese número es la inflación más baja de los últimos 3 años. Y el gobierno lo celebra. Este es el ministro de Economía, Luis Toto Caputo.
Porque en la medida que hay menos inflación, hay más estabilidad. Eso genera, digamos, mejores expectativas económicas. Argentina es un país naturalmente rico que tiene buenas oportunidades. Entonces vos lo que más tenés que hacer es brindar un marco económico, macroeconómico estable.
En la Argentina la inflación está muy vinculada a la evolución del tipo de cambio. A lo largo de estos meses, Javier Milei no solamente aplicó un estricto ajuste fiscal, sino que logró mantener bajo control el precio del dólar.
Después del salto inicial del precio del dólar oficial, el gobierno logró controlar el precio del dólar oficial, logró controlar la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos a niveles prácticamente nulos. El gobierno sabe que para mantener la inflación controlada tiene que mantener controlado el dólar. Lo está logrando y ese es su principal éxito.
No se negocia el déficit cero. No se negocia de ninguna manera el déficit cero. Es decir, digamos, yo estoy abrazado como al mástil, como Ulises. Y tengo a mi equipo tirándole tiros a las sirenas.
Él tiene un diagnóstico sobre la economía argentina, según la cual había demasiado gasto público, eso generaba un déficit fiscal que era financiado con emisión de dinero. Y esa emisión de dinero genera inflación. El modelo económico que él implementa ya lo vivimos en Argentina, es un modelo ortodoxo, neoliberal, y yo le diría que es un modelo de motosierra y confusión. Porque al mismo tiempo que están haciendo estos grandes recortes, tienen una campaña mediática constante en la cual abren miles de frentes de batallas. Todo el tiempo están con una batalla cultural como descomponiendo las luchas y descomponiendo las fuerzas de la oposición.
La motosierra de Javier Milei implicó ajuste de jubilaciones, la eliminación de la obra pública y la eliminación de subsidios también.
La motosierra para él es no solamente recortar áreas del Estado, sino también partidas presupuestarias.
Además de cerrar algunas dependencias del Estado por completo, también desfinanció a muchas otras áreas que hoy están virtualmente desmanteladas. La gran discusión en la Argentina es quién pagó el costo de este ajuste, si la casta, los políticos o la gente. Esto opina Esteban Rafaele.
Desde que asumieron, Milei y su ministro Luis Caputo redujeron el gasto en aproximadamente 30% acumulado en un año de gestión. Y fue un ajuste doloroso porque aproximadamente el 50% de esa reducción del gasto se explica por recortes muy fuertes en los pagos en jubilaciones y en salarios públicos, también en programas sociales y en asignaciones familiares y en pensiones no contributivas. Este ajuste también profundizó la recesión económica, sobre todo en los primeros 4 o 5 meses de 2024. Y por eso también este ajuste que estamos viviendo, bueno, tiene consecuencias en el deterioro de las condiciones de vida. Y como este ajuste es recesivo, la recaudación cae, por lo tanto, es necesario un ajuste superior en el gasto para defender ese superávit fiscal. Como el Estado recauda menos, bueno, tiene que gastar aún menos dinero para mantener las cuentas públicas con saldo positivo.
Durante el primer año de Javier Milei, el Banco Central logró recuperar 3.000 millones de dólares en reservas.
Estoy haciendo el mejor gobierno de la historia argentina.
El 20 de diciembre del 2023, solo 10 días después de haber asumido el poder, Javier Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia número 70 de aquel año. Uno de los encargados de redactar el decreto fue un viejo conocido de la política argentina, el economista Federico Sturzenegger. Sturzenegger ya había sido dos veces funcionario. La primera vez en el 2001 con el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando armó el llamado megacanje, una operación financiera para postergar vencimientos de la deuda externa que precedió al estallido social de diciembre de aquel año. Volvió a la política 14 años más tarde como presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri. Tampoco entonces fue exitosa su misión.
Sturzenegger es el tercer gobierno ortodoxo y neoliberal que compone. Lo mismo Luis Caputo, que fue el que endeudó a la Argentina con el Fondo Monetario.
Unos meses después de haber asumido como presidente, Milei le dio una tercera oportunidad a Sturzenegger y lo designó al frente de un ministerio especialmente creado a su medida. Se llama Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Desde entonces, Milei no deja de elogiarlo públicamente. Y en el gobierno se jactan de que Elon Musk, el dueño de X y de Tesla, ocupará un cargo muy similar en la administración de Donald Trump. Su misión en Estados Unidos, como la de Sturzenegger en la Argentina, será eliminar la mayor cantidad posible de regulaciones del Estado. Al cabo de su primer año de gobierno, Milei también tiene unas cuantas promesas incumplidas. Este es Milei 2 años atrás, cuando recién lanzaba su carrera a la presidencia. Desde entonces prometió en innumerable cantidad de entrevistas que si llegaba al poder iba a terminar con el peso, la moneda nacional y dolarizaría la economía argentina.
¿Toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía?
Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar.
Pero no lo ha hecho.
Nosotros teníamos una estrategia para dolarizar, que era básicamente tomar los activos del Banco Central contra el gobierno nacional. De hecho, el máximo acreedor del Estado argentino es el Banco Central. Y esos títulos, pasarlos a mercado y de esa situación, básicamente después, podernos hacer de dólares vendiendo esos títulos. Y la realidad es que esa estrategia hubiera funcionado a la perfección, pero dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa. No es que no era factible hacerlo en los términos técnicos, pero nosotros inferimos que en términos políticos la política iba a jugar sucio y efectivamente es lo que hace.
Así lo explica el economista Fausto Spotorno, que fue miembro del equipo de asesores del presidente Javier Milei durante los primeros meses de su gestión.
Hoy el gobierno apuesta más a lo que se llama la dolarización endógena, o por lo menos eso dice, y es simplemente dejar que compitan las monedas y que la gente se decida por usar el dólar. Pero para que eso efectivamente suceda, se necesita hacer alguna reforma profunda del sistema financiero, obviamente liberar el cepo cambiario.
Una aclaración para quienes no viven en la Argentina. El cepo cambiario es un término coloquial para referirse a las restricciones que existen para la compra de dólares y el giro de dividendos por parte de las empresas a sus casas matrices.
O sea, es un proceso largo porque hoy el gobierno parece apostar más a la dolarización endógena, esto es, que la propia economía decide hacerlo, en lugar de a una dolarización forzada, como se había pensado al principio, ¿no?
La propuesta de Milei era reemplazar el peso argentino como moneda oficial por el dólar norteamericano, como ocurre en Ecuador o en Panamá.
Milei no dolarizó la economía porque nunca tuvo claro cómo hacerlo. Argentina no tenía los dólares para dolarizar. Milei asumió con reservas netas negativas en el Banco Central superiores a los 10.000 millones de dólares, y cualquier propuesta para pasarse al dólar necesitaba que hubiera dólares para cambiarlos por pesos y para avanzar hacia ese lado.
Hoy el presidente tiene otro discurso alrededor del peso.
Les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles, que predecían el dólar en 3.000, en 5.000, en 10.000, o que no tenía techo. Acá estamos nosotros para defender el peso.
Milei también había prometido en la campaña eliminar el Banco Central. Según Milei, el banco es el principal causante de la inflación porque durante décadas y décadas emitió dinero sin respaldo alguno.
Cuando Milei te dice que va a poner una bomba en el Banco Central, lo que te está diciendo es otra cosa. La economía argentina ya está muy dolarizada. Usan el dólar como unidad de cuenta en muchas actividades. Hace ya décadas y décadas que el peso se ha desacreditado tanto a través del proceso inflacionario y la ruptura de contratos, el cambio de
moneda. Esto explicaba Carlos Rodríguez, un economista ortodoxo que fue parte del equipo económico de Carlos Menem y que se perfilaba para tener un cargo importante en el gobierno libertario, pero finalmente quedó fuera de la estructura del poder. Otro punto importante de la campaña fueron las empresas que Milei prometió privatizar. El presidente mandó un proyecto con un listado de 40 empresas que quería privatizar y el Congreso le devolvió otro con solo 3 empresas estatales para la venta. Y sin embargo, al cabo del primer año de gestión de gobierno, ninguna de esas privatizaciones se ha concretado.
O sea, nosotros no le mentimos a nadie con eso.
Junio del 2024. Así hablaba el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en una entrevista con Luis Majul.
Siempre dijimos, va a ser durísimo, y lo es. Con lo cual, siempre a esa gente y a todos es el agradecimiento por aguantar.
¿Qué es lo que la gente puede aguantar? ¿Cuál es el costo del déficit cero que defiende Milei? ¿Quiénes pagan el precio de ese ajuste?
Los perdedores del modelo económico de Milei en este primer año de gestión fueron claramente los sectores asalariados. Primero, por el impacto de la fortísima devaluación del tipo de cambio oficial que dio inicio a la gestión de Milei y de Luis Caputo, que hizo que los ingresos cayeran fuertemente a la vez que aumentaba la inflación. Pero luego, con la estabilización de los precios y del tipo de cambio, no llegaron a recuperar ni de cerca todo lo que perdieron en aquellos primeros meses, sobre todo entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Un estudio reciente de Fundar, un think tank de la ciudad de Buenos Aires, detalló que los trabajadores del sector privado formal, los trabajadores registrados, perdieron en promedio 8% de su poder adquisitivo sobre salarios que ya venían deteriorados de años anteriores. Los trabajadores informales sufrieron pérdidas aún mayores del 19% promedio en este primer año de gestión. Los trabajadores públicos, los trabajadores del sector público, también sufrieron pérdidas todavía más profundas, de hasta 25% en su poder de compra.
Milei se enorgullece de haber hecho el ajuste más grande de la historia. Los efectos del ajuste se ven en los datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Durante el primer semestre del año, 4 millones de argentinos cayeron debajo de la línea de pobreza. El indicador subió un 8% y alcanzó casi a la mitad de la población argentina.
Bueno, un dato adicional es que creció muy fuerte la pobreza entre los mayores de 65 años. Según el INDEC, estaba años atrás, 7, 8 años atrás, estaba en el orden del 6%, y en el primer semestre de este año, la pobreza entre los mayores de 65 años llegó al 29,7%. Quiere decir que aproximadamente 2 millones de jubilados o mayores de 65 años tiene ingresos que no le alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica de pobreza, o sea que viven en hogares pobres.
No solamente fue ajuste, sino también fue persecución, estigmatización, desprestigio. Construyó una campaña de desprestigio de las del rol de las organizaciones sociales de nuestro país.
Norma Morales integra la agrupación Barrios de Pie y es secretaria adjunta de UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Desde el inicio de la gestión libertaria se recortaron las políticas públicas que abastecían de alimentos a 34.000 comedores comunitarios.
Bueno, fue una de las primeras políticas, ¿no? El tema de la eliminación de los alimentos para los comedores comunitarios. Fue lo primero que eliminó por decisión política. Eso nos hizo también cambiar la lógica de funcionamiento de los comedores comunitarios. Habían comedores comunitarios que funcionaban de lunes a viernes. Hoy, lamentablemente, están funcionando dos veces en la semana. Hacíamos el desayuno, almuerzo, merienda, la cena. Y hoy, con esta realidad, funcionan dos veces en la semana y solamente dan un plato de comida al mediodía.
Además de recortar la asistencia, Milei buscó cortar completamente con el poder y la intermediación de las organizaciones sociales a cargo de esos comedores. La batalla cultural que libra el gobierno puso a las organizaciones sociales como uno de sus principales adversarios políticos.
Cuando vemos que este gobierno nos ha declarado de la guerra, ¿no? Nos ha declarado los enemigos número uno a los movimientos sociales, y nosotros deducimos que lo hizo en función de que siente una amenaza, ¿no? De parte de el rol que cumplimos las organizaciones sociales, en particular en los territorios, en los barrios populares.
Las cocineras de los comedores populares son planeras, las organizaciones sociales son gerentes y CEOs de la pobreza, y así de alguna manera van generando que todas las personas que de alguna manera se manifiestan en contra de las medidas de este gobierno, porque son víctimas de este gobierno, son enemigas de la patria. Los que protegen o intentan proteger a los trabajadores también son ratas, son coimeros, son degenerados fiscales.
La única asistencia que el Estado mantuvo y actualizó por arriba de la inflación fue la asignación universal por hijo, que cobran mayoritariamente las mujeres según la cantidad de hijos que tengan. Así todo, la pobreza creció y la situación económica y la caída del poder adquisitivo hizo que muchas familias empezaran a endeudarse para cubrir gastos básicos y llegar a fin de mes.
Aproximadamente estoy cobrando 320, depende de los aumentos, pero 320 mil pesos por mes. La verdad, no me alcanza. No me alcanza. Vendo cosas que ya no uso en casa como para poder llegar a fin de mes, pero cada vez se hace más difícil.
Soledad Gijena tiene 39 años y vive en Munro, provincia de Buenos Aires. Trabaja como cuidadora de personas mayores y con discapacidad. Vive con su madre, 59 años, su hija de 20 y su expareja.
Sí, estoy endeudada con bancos, no, por suerte, pero sí estoy endeudada con amigos que le he pedido plata. Sin ir más lejos, el súper. Tengo la suerte de tener un súper chino enfrente de mi casa y bueno, me fía a veces y es todo para comida.
Según un informe de la consultora Subán Córdoba y Asociados, el 73% de los argentinos dice que su situación económica empeoró desde el inicio de la gestión libertaria y el 64% dice que tuvo que recurrir a los ahorros para poder llegar a fin de mes.
Estoy endeudada también con Mercado Pago. No pude pagar porque no me alcanza realmente. Pero bueno, actualmente estoy endeudada con Mercado Pago justamente por esto, porque pedí un préstamo que no pude pagar y era para comida. Sí, es una deuda que más o menos hoy oscila entre los 400 mil pesos. Es una deuda que la contraje en los últimos 8 o 9 meses, aproximadamente, todo para alimentos.
El tema es que ese préstamo, ese endeudamiento, no lo hacen en un banco, ¿no?, que te presta plata, sino lamentablemente esas compañeras tienen que ir a tocar la puerta de los narcos que hoy en los barrios populares
son un sujeto que son los únicos que tienen plata, no son los únicos que le dan una respuesta efectiva a nuestra comunidad para resolver las cosas cotidianas, ¿no? Piden préstamo para comprar comida, piden préstamo para comprar remedio, piden préstamo a los narcos para comprar útiles para sus hijos.
Otro de los sectores que sufrió la política de la motosierra fueron las universidades nacionales. Según datos del Centro de Investigación y Estudios sobre el Mundo del Trabajo de la Universidad de San Martín, en los primeros 8 meses de gestión libertaria, los docentes y no docentes universitarios perdieron hasta un cuarto de su salario. Son el sector que más ingreso perdió en lo que va del 2024. Víctor Moriñigo es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.
Los trabajadores docentes y no docentes, cuando uno hace la anualización de la inflación diciembre de 2023 y diciembre de 2024, han perdido alrededor de 40 puntos con respecto a la inflación. Dicho de otra manera, la inflación ha superado por 40% a lo que el gobierno intentó dar de aumentos salariales durante este año. El gobierno accedió a un 6,8% de aumento salarial, intentando equiparar al resto de los aumentos de los empleados públicos argentinos. No obstante, todo lo que se hizo este año sigue teniendo una deuda, como vuelvo a repetir, de casi 40 puntos.
Pero el ataque del gobierno a la universidad pública no responde solamente a motivos económicos. Es también parte de la famosa batalla cultural.
Yo creo que sin dudas este gobierno tiene dos factores que complican mucho la gestión hacia las universidades. En primer lugar, un gran desconocimiento de lo que hace la Universidad Pública Argentina. Y también creo que, además de un desconocimiento, le suma un enorme prejuicio, que lo que se hace aquí le genera un poco de urticaria a la Libertad Avanza en función de una pluralidad que no se comprende. Ven en la universidad un enemigo que forma jóvenes contrarios a sus cuestiones ideológicas. Y creo que eso es un error, porque la universidad no forma en un sentido ideológico, la universidad forma en un sentido de espíritu crítico, y son después justamente las libertades que ellos defienden la que hace que los chicos tomen el camino que les parezca. Así que creo que no hay un entendimiento completo de lo que significa la Universidad Pública Argentina para la democracia, para la ciencia, para lo académico, y para el desarrollo de un país.
Maximiliano Ledesma tiene 34 años y es sociólogo con una maestría en sociología económica. Su especialidad es la economía del trabajo. Hasta diciembre del año pasado trabajaba en el Estado. Hoy es uno de los despedidos por el gobierno de Milei.
En mi caso soy el primer universitario en mi familia. Vivo y soy de acá de Merlo, zona oeste del conurbano. Desde enero de este año a la fecha realicé distintos trabajos, fui suplente en escuelas secundarias, trabajé de operario en el depósito de la empresa Pharmacity, trabajé un mes como encuestador para el gobierno de la ciudad, pero si se quiere, el trabajo más fijo que tuve es el de chofer de taxi, de Uber, con el auto que me presta mi suegro. Muchas veces me pasa que cuando suben personas y sale la conversación, no pueden creer que un profesional sea chofer de taxi, de Uber. Y bueno, el panorama de este año con las búsquedas laborales fue bastante frustrante. Estuve un par de meses deprimido, llorando a diario, sin saber qué hacer y muy frustrado por el hecho de no poder trabajar y no poder hacer algo similar a lo que uno creía que la profesión nos otorgaba.
Cuando uno consulta a la gente sobre si su nivel de consumo, o por lo menos el nivel de consumo que tenía previo al inicio de este ciclo, fue recompuesto después de estos 11 meses de gobierno de Javier Milei, el 57% te dice: estoy lejos de recomponer esa capacidad de compra, esa capacidad de consumo. Si a uno le pregunta a la opinión pública en qué medida usted se siente retribuido en términos del esfuerzo que se hizo para ordenar la economía, un porcentaje similar te dice que está lejos de sentirse retribuido o no se siente retribuido en términos del esfuerzo que se ha hecho para mejorar la salud de la economía. Entonces, todavía vemos una opinión pública que pareciera estar más aguantando que disfrutando.
Entre los perdedores del modelo de Milei al cabo de un año de gobierno están los trabajadores estatales que fueron despedidos y los que sufrieron pérdida de poder adquisitivo. Junto a los jubilados y los universitarios, padecieron la motosierra. También sintieron el impacto los trabajadores informales por efecto de la caída de la actividad.
Bueno, en la economía argentina creo que el único sector que no está siendo perjudicado por las políticas de ajuste de Javier Milei es el sector del empresariado, específicamente el empresariado que puede exportar, que mira hacia afuera o que tiene vínculos con el exterior.
Los ganadores de este primer año de modelo económico de Javier Milei son las grandes corporaciones de los sectores de la energía y de las finanzas, sobre todo. Puntualmente, en materia energética, el gobierno avanzó con una agenda de desregulaciones y de liberalización de exportaciones, y además les aseguró grandes aumentos de tarifas a las empresas de servicios públicos. Y en materia financiera, sobre todo las fintech, las nuevas empresas del sector, se vieron beneficiadas por el ingreso a negocios que la regulación anterior les tenían vedados, como el pago del transporte público o el cobro de determinados subsidios, como la asignación universal por hijo. Y también el sector financiero en general está disfrutando la revalorización de activos argentinos.
A pesar del ajuste, la imagen de Milei sigue siendo positiva y la popularidad crece.
Milei se constituye sobre una situación de crisis de reputación generalizada en toda la dirigencia política. Esto puede predisponer a la gente a tener mayor paciencia de espera a encontrar los resultados prometidos por Javier Milei, y que explique por qué este ciclo, a pesar de haber tomado decisiones de política económica complejas que produjeron padecimientos, todavía sostiene niveles de apoyo muy elevados. Si todo lo anterior no funcionó, me quedo esperando que esto funcione.
Según la última encuesta de los consultores políticos Julio Burtman y Viviana Isasi, la imagen positiva del presidente es del 53%.
Lo curioso, lo llamativo, es que esto ocurre en un contexto donde Milei encara un proceso de corrección de desequilibrios económicos que produjo una etapa de recesión económica, de recorte en el poder adquisitivo de la gente, de perjuicio a la calidad de vida de los ciudadanos, y aún así los niveles de apoyo están sostenidos.
A esta misma altura, en sus respectivos gobiernos, Mauricio Macri y Alberto Fernández tenían una imagen positiva del 44%. El presidente más inesperado de la historia reciente de la Argentina cerró su primer año de gobierno con grandes ambiciones.
Hoy, con orgullo y esperanza, puedo decirle que hemos superado la prueba de fuego. Estamos saliendo del desierto. La recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en este gobierno. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor.
Además de gobernar por dos mandatos consecutivos, 8 años en total, ahora se propone librar una batalla cultural, una ambición que excede ampliamente al economista que ganó las elecciones con la promesa de terminar con la inflación. Sin Control es una producción original del País Audio y de Anfibia. Por Anfibia, narración María O'Donnell, producción general Tomás Bisón, guión Sebastián Ortega y Brenda Struminger, producción periodística Pasti Biletti, Brenda Struminger, Sebastián Ortega y Juan González, producción ejecutiva Cristian Alarcón, comunicación Alejandra Torrijos, Rocío Díaz, Patricio Pellegrini y Francesca Cantore, administración Ana Laura Fortuzzi y Nazarena Rodríguez. Por El País, diseño sonoro, Ignacio Ortiz Taboada, arte, Fernando Hernández y Ruth Benito, edición, Ana Rivera, dirección, Silvia Cruz La Peña, producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros.
Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.